todos los que se están sumando y los que están en esta transmisión en vivo desde el canal de YouTube para el curso de especialización estudiantil que estamos organizando desde los consejeros directivos por la franja. Agradecerles a todos por la presencia y por sumarse a este tipo de iniciativas que por ahí nos obligan a hacerlo en el marco de una virtualidad a raíz de toda esta emergencia sanitaria por la cual estamos atravesando. En este encuentro en particular nos encontramos con la presencia de Graciela Medina, que va a estar hablando un poco sobre lo que es el derecho de familia en tiempos de crisis como esta, en vinculación particularmente al coronavirus. Ella es profesora titular de Derecho de Familia en la Facultad de la UBA. También, bueno, va a estar hablando sobre coronavirus y derecho de familia, sobre el cual escribió 7 artículos publicados en diferentes medios y ha organizado y participado también en más de 10 conferencias, no únicamente en la Argentina, sino en países vecinos, también respecto a esta temática en particular. Así que bueno, Graciela, agradecerte por el tiempo y por la predisposición. La verdad que para nosotros es un honor tenerte presente por ahí a la distancia de esta manera, pero bueno, la verdad que con la mayor de las predisposiciones aceptaste la propuesta que te hicimos, así que agradecerte. Y bueno, a toda la gente que se esté sumando, estudiantes, graduados y público en general, así que bueno, desde ya reiterarte los agradecimientos por parte de todos.
Bueno, muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicitaciones al miembro del Consejo, ante el Consejo de Franja Morada, por esta iniciativa. Yo cuando era estudiante también fui vicepresidenta del Centro de Estudiantes y toda la vida estuve en el Centro de Estudiantes. Antes, en esa época no teníamos representación ante el Consejo, pero lo felicito por haber tomado esta iniciativa y por hacer esto de acercar a la gente y a vuestros compañeros charlas u opiniones sobre un tema que indiscutiblemente nos preocupa a todos. Y sin más, pasemos a hablar un poco de qué es lo que estamos hablando. ¿El coronavirus? ¿Qué es el coronavirus, mis estimados amigos? El coronavirus es para la salud una pandemia, eso lo sabemos todos, los escuchamos por la televisión, que nos repiten todos los días. ¿Pero qué es para el derecho? Para el derecho es un caso fortuito. ¿Por qué un caso fortuito? Porque fue imprevisible y, en su caso, inevitable. Este caso fortuito impacta e impactará por mucho tiempo a las relaciones interpersonales e indiscutiblemente va a impactar las relaciones de familia. Pero ustedes, yo creo que ustedes y nosotros tenemos que tener muy en claro qué es lo que produce el impacto. ¿Y lo que produce el impacto es el virus? No. Lo que produce el impacto es la normativa de derecho de emergencia que influye en el derecho de familia, porque restringe, recorta y suspende derechos y garantías básicos. Y esto, insisto, va a tener consecuencias a corto, a largo y a mediano plazo. Quizás las disposiciones se terminen, pero las consecuencias se van a extender en el tiempo. Y sobre este tema tenemos que empezar hablando cómo empezó el aislamiento. El aislamiento empezó por 14 días de las personas que vinieran de viaje, después vino un cierre de fronteras, suspensión de espectáculos públicos, de actividades internacionales. Finalmente, la suspensión que nos afecta a ustedes y a nosotros de la actividad escolar en todos los niveles. Hasta el decreto de necesidad de urgencia 297-2020, que establece lo que en nuestro país se llama aislamiento social preventivo y obligatorio. En otros países se llama cuarentena. En realidad acá ya llevamos sesentena. con sanciones para quienes violen este aislamiento y con excepciones para el aislamiento, es decir, con posibilidades de circulación. Este aislamiento, esta prohibición de circulación, trajo como consecuencia una feria judicial. Y la feria judicial, a su vez, produce una limitación de acceso a la justicia. Y sin más, vamos al impacto que tiene el aislamiento social preventivo y obligatorio en el derecho de familia. El primer impacto es la violencia. La situación de confinamiento, el encierro en lugares reducidos, las graves circunstancias económicas que atraviesa el país, empeorada por la imposibilidad de salir a trabajar del cuenta propista, agrava las circunstancias y exacerba los motivos que llevan a la violencia. Y es así que en estos últimos 60 días se ha registrado un número récord de feminicidios para igual época en 60 días. O que las denuncias de violencia doméstica en la provincia de Buenos Aires aumentaron un 60%. Esto, no se olviden, con tribunales cerrados, con feria judicial. Entonces, ¿cuál fue la primera respuesta de los tribunales? La prórroga de las medidas precautorias en materia de violencia de género y violencia doméstica y la flexibilización de los requisitos para la denuncia. ¿Por qué? Y porque la gente tenía limitaciones para salir a denunciar, entonces se permite las denuncias por medios telemáticos o por WhatsApp, que antes no estaban permitidas. Y a su vez, se prorrogan de oficio todas las medidas precautorias que existieran para las víctimas de violencia doméstica. ¿A qué me refiero con esto? Se prorrogan los perímetros, las prohibiciones de acercamiento, el uso de tobilleras electrónicas de oficio, a veces en algunas provincias por 60 días, en otras mientras dure la emergencia. En este mapa que ustedes tienen en pantalla van a ver las provincias y qué tipo de prórroga automática tienen en cada una de ellas. Ahora, dicho esto, lo que ustedes se pueden preguntar y me podrían preguntar a mí es, en épocas de emergencia, en épocas de aislamiento, ¿pueden las víctimas desplazarse para realizar una denuncia? Cuando en realidad tienen que estar aisladas y tienen que tener un certificado para poder circular. Bien, la situación de violencia es una situación de fuerza mayor y por lo tanto a la víctima le basta invocar la necesidad de denunciar para que no se le impida circular, porque si no, no va a morir por coronavirus, pero va a morir víctima de violencia doméstica. En la Capital Federal, la Oficina de Violencia Doméstica sigue abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, contando con profesionales para recibir las denuncias, que cada vez son más. Pero escúchenme y adviertan esto. ¿Quiénes salen a denunciar? Las mujeres salen a denunciar, en general. Pero ¿quiénes no pueden salir a denunciar? Los niños. Los niños que son víctimas de violencia doméstica por sus padres son un grave problema, porque esta violencia normalmente es registrada en las escuelas y en los hospitales, pero hoy los niños no van ni a las escuelas ni a los médicos. Entonces hay una invisibilización del fenómeno de la violencia contra las poblaciones más vulnerables, que son los niños, y contra los ancianos, a quienes no se puede ir a ver en los geriátricos. Otra pregunta que nos hacemos. Si las víctimas pueden realizar denuncias por WhatsApp o por medios digitales o por medios telefónicos, ¿Pueden de todas maneras salir e incumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio para realizar la denuncia? La respuesta es sí, queridos amigos, sí, porque no todas las víctimas conocen que se pueden entrar habilitadas las vías digitales o telefónicas para realizarla. Y además, no todas saben manejar los recursos digitales como para hacerlo. ¿Y el violento? ¿Qué pasa con aquel que excluimos del hogar? Y que se queda sin casa, pero que a la vez no puede circular. Bueno, los tribunales han establecido autorización para que el violento pueda circular, exceptuándolo del aislamiento social preventivo y obligatorio, ya que en el decreto 297 y en su subsiguiente no hay ningún supuesto de excepción para la persona presuntamente violenta excluida de su hogar. Acá tenemos una resolución número 15 del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que en su artículo 6 establece que pueden salir a denunciar las mujeres, las personas lesbian, gay, travestis, intersexuales o bisexuales, solas o con sus hijos, penalmente, dice, a los fines de denunciar, realizar las denuncias penales respecto de hechos de violencia. Y ahora, ustedes me preguntarán, ¿pero solo pueden salir para realizar denuncias penales? Porque puede ser que la víctima no quiera realizar una denuncia penal, sino una exclusión del hogar o un reintegro al hogar, que no es propiamente una denuncia penal. Y solamente pueden salir las mujeres, los gays, los travestis o las lesbianas. No, toda víctima puede salir a denunciar y puede salir a denunciar tanto las cuestiones penales como las cuestiones civiles, y los juzgados deben habilitar las ferias judiciales en caso de violencia de género o de violencia doméstica. El segundo problema que quiero compartir con ustedes, para que lo repensemos, es el problema de la comunicación entre padres e hijos separados. Es decir, el problema de lo que antes se denominaban las visitas. Imagínense ustedes un supuesto de una pareja que está separada, la niña está con su madre 5 días a la semana y los fines de semana con su padre. ¿Puede el padre venir a buscarla todos los fines de semana igual que lo hacía antes? Bien. Hay que tener en cuenta que en el régimen de cuidados parentales, al igual que en otras situaciones, hay que privilegiar las medidas de aislamiento en pro de la salud pública general y de la salud particular de los menores. Pero, al mismo tiempo, los niños tienen el derecho de comunicación con sus padres. Este es un derecho que no puede ser suspendido ni aún en tiempo de coronavirus. Pero ¿cómo lo vamos a ejercer a este derecho? Si los padres están de acuerdo, se pondrán de acuerdo para realizarlo y no va a haber mayores problemas en los traslados, si los traslados son a pocas cuadras de distancia. ¿Qué dice el decreto 297? El decreto 297 dice que están exceptuados del aislamiento social preventivo y obligatorio quienes deban asistir a niños con personas o personas con discapacidad. De allí que yo digo que en épocas de aislamiento, si los padres están de acuerdo, en base a esta normativa contemplada en el decreto de necesidad de urgencia de 297, lo van a solucionar muy bien. Sin embargo, salió una resolución ministerial que establecía que las personas menores de edad o con capacidad restringida solamente podían ser llevadas una vez al domicilio del otro progenitor. ¿En qué caso? en el caso de que la pandemia o la cuarentena los hubiera encontrado en el lugar que no era su centro de vida habitual. Entonces, una vez lo podían trasladar para que volviera a su casa y el resto de la cuarentena lo tenían que pasar ahí, es decir, 60 días sin comunicación. Bueno, cuando los padres no están de acuerdo con el plan de parentalidad, van a ir a los tribunales. Lamentablemente, esto es lo que no queremos, queremos dar respuestas y queremos dar seguridad porque los tribunales están de feria, no sabemos cuánto más va a durar la feria. La primera jurisprudencia de marzo del 2020 con respecto a los cuidados, marzo del 2020, ubíquense, el 19 de marzo se dicta el decreto de necesidad de urgencia. Rápidamente, el mismo 19 se pide habilitación de feria en el juzgado de San Isidro. Los jueces, como todos nosotros, tenían miedo. Entonces, estas primeras resoluciones de los tribunales son resoluciones equivocadas y restrictivas. Ah, porque no habilitan la feria para el tratamiento del tema, para ver a dónde le conviene estar a este niño, ya que lo que deben siempre tener ustedes en cuenta es el interés superior del niño. Y si le habilitan, dicen, el niño no se puede mover, aislamiento social preventivo y obligatorio, pero hay resoluciones peores. Por ejemplo, el 21/3/2020 en Formosa se dispuso una juez de primera instancia para toda Formosa. Recuerden ustedes que Formosa es una provincia en la que no hay casos de coronavirus, que en resguardo del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, se suspendía por el término de 60 días a partir de la fecha la totalidad de los derechos y deberes de comunicación y entre paréntesis, régimen de visitas, tendientes a que los niños permanecieran en sus hogares, evitando todo tipo de traslado. Esta resolución es errónea. Nadie se la pidió, la dictó de oficio para todos, y no todos los casos son iguales. Hay padres que son trabajadores esenciales y no tienen con quién dejar sus hijos y tienen que trasladarlos. Hay hijos que tienen riesgo y tienen que trasladarse. Y los derechos y deberes de comunicación no pueden ser suspendidos sin tener en cuenta el interés superior del niño. En abril, la jurisprudencia comienza a cambiar. Y así se establece en el juzgado 103 de la capital una semana con cada progenitor. Y lo que se discute es quién lo debe llevar. Y lo debe llevar el progenitor a la casa del otro en el lugar donde estaba pernoctando. Y si no se cumple, una multa de 3.000 pesos. Me interesa esto porque antes que se lo pidan, ya se establece que si no cumplís vas a tener una multa de 3.000 pesos. Pero hay una jurisprudencia también distinta, que es de la doctora Sandra Veloso, que establece que como había estado 30 días con el padre, que termine la cuarentena con la madre. Mi amiga Sandra Veloso es muy inteligente, pero lo que pasa es que no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena. Entonces no es compensatorio esta situación, porque 30 días estuvo con el padre, ahora va a estar 30 días con la madre, pero la cuarentena se va a seguir extendiendo y ¿qué va a pasar? Y hubo otra jurisprudencia que estableció la inconstitucionalidad del decreto que yo les hacía referencia, la resolución ministerial que había dejado de lado el decreto 297. Y se dice que una resolución ministerial no puede violentar un decreto presidencial, que una norma de inferior jerarquía no puede dejar de lado una norma de superior jerarquía. Y se, que en el caso, en ese caso, se establece que el régimen de comunicación, que era de 2 veces por semana, se cambia, ya que el padre había estado 1 mes con la niña y había impedido a la madre ver a la hija. Y se pone de relevancia que las TIC, ustedes saben lo que son las TIC, que son las técnicas de información y de comunicación que implican internet, WhatsApp, los medios telefónicos, no son iguales a la convivencia con el hijo. Esto es la importancia de una buena resolución. Esta resolución de inconstitucionalidad fue dictada el 27 de abril. Evidentemente la resolución era inconstitucional y el 1 de mayo del 2020 el jefe de gabinete la corrige y establece que deja de lado esto de que solo se pueden trasladar una vez. Y establece que en caso de progenitores no convivientes resulta necesario posibilitar que el progenitor o referente afectivo traslade al niño para permitir el régimen de comunicación con el padre y a la vez para resguardar el aislamiento social preventivo y obligatorio, establece 7 días y 7 días. Nuevamente, una norma con muy buena intención, pero tengan ustedes que se está legislando para 43 millones de argentinos. Y esto no da soluciones a los casos particulares. Por eso, el 13 de mayo del 2020, hace muy pocos días atrás, un juzgado de la Capital Federal, el número 92, estableció que esta disposición administrativa es solo una pauta externa, perdón, estándar, pero que siempre hay que estar al interés superior del niño. Y en el caso se establece que la comunicación paterno-filial podía ser realizada solo en el fin de semana, como había sido establecido por las partes, porque esto era lo que más convenía al interés del niño. En el juzgado civil número 4 de la Capital Federal también se dijo que la disposición administrativa debe ser interpretada de acuerdo al interés del niño. Y acá les pongo de relevancia una cuestión. Les cuento los hechos del caso. En este caso se trataba de una madre que tenía un régimen de comunicación con el padre alternado, es decir, la mayoría del tiempo estaban con la madre, pero los fines de semana y un día de la semana estaban con el padre. Con la cuarentena y el coronavirus, la madre se tiene que hacer cargo de las dos niñas y al mismo tiempo se queda sin la posibilidad de que las niñas vayan al colegio. Y al mismo tiempo se queda con todas las tareas domésticas y al unísono se queda con la obligación de trabajar a distancia. Que yo les aseguro, mis queridos, que es un trabajo de muchas más horas de lo que cualquiera se imagina. Entonces la madre, después de 40 días, le pide al padre que sea en cargo de las niñas. Y el padre no quiere hacerse cargo de las niñas, entonces va al juez y le pide que establezca un régimen de comunicación como el originario o un régimen de comunicación como el que establecía la resolución. Y el padre dice, no, yo no puedo hacer cargo de las niñas porque yo tengo un campo y viajo al campo donde vive mi mamá. Entonces puede ser riesgoso para las niñas que yo traiga algún virus en mis viajes. Y la madre, que estaba desesperada porque ya no podía dormir de noche, dice, a ver, Yo también puedo contagiar a las niñas porque yo tengo que salir a hacer las compras, tengo que ir a la farmacia, tengo que hacer los turnos, tengo que ir al cajero automático y en cualquiera de esos lugares me puedo contagiar, pero además las tengo que cuidar sin ningún tipo de apoyo del progenitor. La jueza en este caso, en vez de establecer 7 días, 7 días, estableció 3 y 4 días, una semana, 3 días con la madre, 4 con el padre, la siguiente semana, 4 con la madre, 3 con el padre. La comunicación entre padres e hijos realizada en puntos de encuentro no pueden ser realizadas porque estos puntos de encuentro están cerrados. Una posible alternativa en tiempos de aislamiento es el uso de los TIC. Pero para continuar la comunicación en forma alternativa. Pero bien, ¿cómo debe ser la comunicación por TIC? Por cualquiera de las formas, videoconferencia, WhatsApp, Zoom, la que ustedes quieran. Esto fue planteado en uno de los presentes que yo les conté que fue resuelto por la doctora Veloso. Y lo cierto es que el uso de los TIC debe ser realizado con independencia del control del otro progenitor. Porque si no, no hay comunicación libre entre el padre y el hijo, si la madre, la ex cónyuge, la ex pareja, la está arriba del niño controlándole en qué le decís a tu papá o qué no le decís. Tiene que ser una comunicación sin interferencia de el otro padre ni del otro o ni de ningún otro familiar que se encuentre al lado con el niño. La obligación de información. Estimados, el artículo 654 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que cada progenitor debe informar al otro sobre las cuestiones de educación, salud relativas a las personas de los hijos. Esto no es una norma que se dictara con el coronavirus, es una norma que se encuentra en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero que hoy adquiere más relevancia, porque al estar aislados es mayor la obligación de comunicación. Los adultos mayores son grupos de riesgos y ellos pueden salir menos, están más expuestos a contagiarse. De allí la importancia de las TICs para comunicarse con sus abuelos. La adopción y las medidas de protección. ¿Cómo hacemos para adoptar un niño en épocas de coronavirus? Cuando no se puede salir. ¿Cómo se hacen las evaluaciones? Les voy a contar distintos precedentes. En este precedente se trataba de una. Siete niñas, siete hermanas que debían, el juez debía decidir si las iba a declarar en situación de adoptabilidad. Adoptabilidad. Ellas estaban en 3 hogares diferentes y necesitaban ser evaluadas por un equipo técnico de la Asesoría de Incapaces y a la vez por el Servicio Zonal de Promoción, Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes que normalmente hubieran ido a ver a las niñas, hubieran ido al juzgado, le hubieran llevado las noticias al juez, pero esto hoy no es posible. Entonces lo que se hizo fue una reunión por Zoom y se estableció que se evaluó la situación de las niñas y se hizo todo por vía remota. ¿Qué pasa con la vinculación con los padres adoptivos? Cuando un niño es entregado en adopción, entre la guarda y la guarda preadoptiva hay un periodo de vinculación, porque puede ser que el juez considere que este matrimonio es el mejor para el niño o que esta es la situación mejor para la niña, pero puede ser que no se lleven bien estos futuros adoptantes con el adoptado. Esto que se llama periodo de vinculación se hace en forma no remota, sobre todo en el caso de niños pequeños. Ahora bien, ¿cómo hacen los padres para salir, los futuros padres adoptantes, si no tienen autorización y no están contemplados en alguno de las situaciones previstas en el decreto 297? Lo que hicieron jueces tanto de la capital como de la provincia de Buenos Aires fue autorizar la circulación para que los padres pudieran realizar la vinculación en forma efectiva con los niños muy pequeños. Porque con niños grandes podemos tener comunicación por medios digitales. Si los niños, por ejemplo, tienen 10 o 12 años, que manejan vínculos digitales. Pero en este caso se trataba de una niña de 5 meses. Y en este caso, otro, que es otro presidente de San Isidro, con un varón de 9 meses. Era necesario que la vinculación se hiciera en forma cercana y para el cual se permitió la circulación con exclusión de las normas sobre aislamiento social preventivo y obligatorio. Vamos a hablar de otro tema, un tema más light. La fiesta de cumpleaños y las demás celebraciones. Por ejemplo, un cumpleaños de 15, pero puede ser un cumpleaños de un niño más joven, o un bar mitzvah, o cualquier otra festividad que haya sido organizada con mucho tiempo, que se haya contratado un salón de yoga y un servicio de catering, y se haya pagado esto. Evidentemente, hoy no se va a poder realizar, y no sabemos cuándo se va a poder realizar, porque este tipo de reuniones son las que están absolutamente prohibidas, de acuerdo a lo que yo les dije al principio. Entonces, este es un caso de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Caso fortuito o fuerza mayor por el coronavirus? No. Por la norma, o por lo que nosotros denominamos hecho del príncipe, ¿qué prohíbe este tipo de reuniones? ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el contrato se resuelve y que las partes se deben devolver lo aportado. Lo mismo se puede decir para los viajes de egresados que preocupan mucho a los niños de la primaria y a los jóvenes de la secundaria. En este caso, se pueden ocurrir dos cosas, o que se reprograme para el año que viene, cosa que a poco les interesa, porque el año que viene ya va, los de la secundaria van a estar en la universidad y los de la primaria van a estar en la secundaria, o que se reprograme para cuando se terminen las restricciones para la circulación, cosa que puede ser que tampoco a muchos les interese, porque a los niños les interesa salir a bailar y lo último que va a ser permitido son las reuniones en discotecas. Entonces, acá también se aplica el caso fortuito o fuerza mayor y puede ser resuelto el contrato, o si no, aplicar la teoría de ley y previsión y tratar de renegociar el contrato. La protección de la vivienda familiar. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que la familia requiere de un lugar para asentarse y para convivir. Y esta es la vivienda familiar. Y la vivienda familiar está protegida en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, párrafo tercero, que habla de la protección de la familia y de la defensa del bien de familia, que es la vivienda familiar. El aislamiento social preventivo y obligatorio sobre la economía ha traído consecuencias desastrosas. Hay un gran número de personas que no pueden salir a trabajar, profesionales independientes, cuentapropistas, mecánicos, peluqueros, mozos de bares, dueños de restaurantes. Estas personas ven que sus ingresos se ven drásticamente reducidos por algo que no podían prever. Entonces, esto, ¿qué iba a llevar como primera consecuencia? Que dejaran de pagar los alquileres o que dejaran de pagar las cuotas o las actualizaciones de las cuotas de los préstamos hipotecarios que habían sacado el año anterior o el otro año. Entonces, ¿qué hizo rápidamente el gobierno? El gobierno dicta dos decretos, el decreto 219 sobre las hipotecas y el decreto 220 sobre los alquileres. En el caso de las hipotecas, recordemos que el año pasado, perdón, que durante el gobierno anterior, todo el 2016, 2017, 2018, se accedió a préstamos hipotecarios con cláusulas UVA o actualización según la inflación, que les permitió a muchas parejas jóvenes adquirir su primera vivienda. Pero hoy el ritmo inflacionario no lo pueden seguir. Por lo tanto, lo que se dijo fue, se suspenden las actualizaciones monetarias de los créditos hipotecarios para las primeras viviendas por 60 días. Todas las cuotas van a ser iguales a la cuota de marzo y no se pueden ejecutar las hipotecas durante 60 días. Yo no sé si esto no se va a ampliar. Los reajustes se van a pagar en 3 cuotas sin intereses mensuales, iguales y consecutivos a partir de octubre. El problema no solo se da con aquellos que adquirieron una casa en base a un préstamo hipotecario. El problema se da también con aquellos quienes no pudieron alquilar una casa, perdón, no pudieron comprar una casa, pero alquilan una vivienda que no pueden pagar. Previendo esto, ¿el gobierno qué hizo? Suspendió los aumentos de los alquileres, los congeló por 60 días. Además, prohibió los desalojos forzosos también por 60 días y prorrogó los contratos. La gente, si no pagan, no la pueden echar a ustedes. Los contratos se encuentran prorrogados, las fianzas se encuentran prorrogadas, esto es muy importante porque el fiador va a tener que seguir pagando lo que no pague el locatario. Es obligatorio para la locataria quedarse, no, la locataria se puede ir antes si ve que ni aún con todas estas prórrogas de locaciones urbanas va a poder pagar o va a poder cumplir porque su economía se ha destruido, porque se quedó totalmente sin trabajo, entonces prefiere irse con anterioridad. Quinta clave, los alimentos. Miren, los alimentos es una deuda dolorosa porque es la obligación más incumplida en el país. El 50% de las cuotas alimentarias no se pagan. Los deudores alimentarios no pagan los alimentos a sus hijos, con coronavirus y sin coronavirus. Pero en época de emergencia lo pagan menos. ¿Qué pasa con...? Esto produce dos problemas. Un problema de fondo, un problema procesal. En cuanto al problema de fondo, los alimentos van a tener que ser reducidos. En muchos casos, porque en general las economías se ven reducidas y se van a ver reducidas por largo plazo. Entonces, la baja de ingresos del alimentante produce una baja de los derechos del alimentado o de lo que puede pagar al alimentado. Pero también hay una cuestión relativa a los procesos de alimentos. Los procesos de familia se caracterizan por la inmediatez, la celeridad y el acceso al expediente. Ninguna de estas situaciones se cumplen en épocas de coronavirus, porque ya les dije que teníamos feria judicial, imposibilidad de desplazamiento. Lo que se ha dado es que se mediaciones y conciliaciones a distancia durante la cuarentena en todo el país, y esto es muy bueno, porque los alimentos es uno de los procesos que requiere mediación obligatoria, al menos en la capital federal, y en Río Negro, Salta, Mendoza, Neuquén, San Luis, Santiago del Estero, y en la capital federal, a partir del 24 de abril del 2020, se permiten a nivel nacional, por resolución del Ministerio de Justicia, que las mediaciones se realicen a distancia, es decir, a través de cualquiera de los medios telemáticos. Y en los procesos de alimentos, ¿qué pasa en los procesos de alimentos? Imagínense que los tribunales están cerrados y que haya que pedir habilitación de feria para cobrar un cheque de alimentos cada vez que yo tengo que cobrar un cheque. Todos los deudores alimentarios tienen que pedir habilitación de feria. Esto sería una locura. Es por eso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una acordada número 4 en la que habilitó la feria judicial para la libranza de los cheques por alimentos sin necesidad de pedir habilitación de feria en forma temática. Ahora, yo le decía, tenemos el problema de los procesos de alimentos que se tienen que, la primera valla que tienen es la feria judicial, los tribunales cerrados. Supongan que pasamos la primera valla, conseguimos que un juez nos dicte una sentencia de alimentos, ¿cómo la notificamos? Si los notificadores no pueden salir a la calle. Y lo que se ha establecido es que se pueden notificar por WhatsApp los alimentos provisorios. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacen ustedes para notificar por WhatsApp alimentos provisorios? Primera cuestión que se les va a presentar. Ustedes le van a tener que probar al juez que los alimentos, perdón, que el WhatsApp es del alimentante, es del padre del niño. Porque el juez eso no lo sabe, no ha sido denunciado en el expediente. Ustedes deberán aumentar su inteligencia y su perspectiva para decirme cómo van a probar que el WhatsApp era del padre. Y después, ¿qué le van a mandar a decir al padre? ¿Tenés que pagar? No. Le tienen que acompañar una copia de la sentencia dictada por el tribunal. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autoriza pagar asignaciones familiares a mujeres privadas de la libertad que optan quedarse con sus hijos. Esto está muy bien, ya fue dictado esto el 11 de febrero del 2020. No sé por qué el ANSES se negaba a pagarle las asignaciones familiares a las presas, como si las asignaciones familiares fueran para las presas, son para los hijos de las presas, y la Corte autorizó. Los alimentos, notificación por WhatsApp. Además de, bueno, esto ya se los expliqué hace un minuto, la notificación de la sentencia de alimento. Pero esta resolución que ustedes tienen en pantalla es otra. Es una resolución que permite notificar por WhatsApp la demanda de alimentos, la petición de los alimentos, que normalmente se notifica por cédula en el domicilio. Y acá dice, bueno, acá no se puede notificar por cédula en el domicilio porque estamos en época de aislamiento, de feria judicial, los notificadores no trabajan y los niños comen todos los días. Por ende, la doctora Lucila Córdoba autorizó la notificación de la medida cautelar por WhatsApp. Hay que tener ustedes en cuenta que hoy en día existe el deber de asistencia. El deber de asistencia surge del matrimonio y de los nexos familiares. Y es una consecuencia de la comunidad de vida familiar que exige una continua colaboración, tanto en el ámbito personal como en el económico, entre los miembros de la familia. Yo no puedo decir todo lo que implica el deber de asistencia. El deber de asistencia es asistencia en lo intelectual, en lo espiritual, en lo laboral y en todo tipo de auxilio económico, patrimonial, físico o moral. Lo que yo quiero señalarles, estimados colegas, alumnos y amigos, es que sin la asistencia familiar no vamos a poder sobrellevar esta crisis. El matrimonio, las fiestas de matrimonio. Los matrimonios están suspendidos, no se pueden celebrar y tampoco se pueden celebrar las fiestas de matrimonio. En el caso de las fiestas de matrimonio, aplicamos las mismas reglas que les expliqué para el caso de los cumpleaños de 15. Están el caso fortuito de la fuerza mayor, frustra la finalidad y permite que se resuelva el contrato sin culpa y que se devuelvan las prestaciones o que se renegocie. ¿Qué pasa con las compensaciones económicas y los convenios? Deben recordar que cuando se celebra, cuando se lleva a cabo un divorcio, las partes tienen que presentar un convenio regulador que va a regular las relaciones económicas, las compensaciones económicas, los alimentos, el régimen que antes se denominaba de visitas y la vivienda familiar, la atribución de la vivienda familiar. ¿Se puede modificar el convenio regulador por efecto de la pandemia? El convenio regulador ya ha sido homologado, es una sentencia. ¿Se podrá modificar? Sí, se puede modificar el convenio homologado o la decisión judicial, porque hay un artículo que no tenemos que olvidar del Código Civil y Comercial de la Nación que establece que el convenio homologado o la decisión judicial pueden ser revisados si la decisión se ha modificado sustancialmente. Y la compensación económica se puede revisar también por la teoría de la imprevisión, es decir, porque la prestación se volvió excesivamente onerosa para una de las partes. Veamos, una persona que se compromete a pagar 1.000.000 de pesos por mes porque es un empresario que tiene una pyme que le va muy bien, pero hoy la pyme está en concurso por culpa de la pandemia. La producción bajó, no pudo soportar el peso, se concursó sin culpa. En este caso, la compensación económica se puede revisar al igual que otro tipo de convenios. Octava clave, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Los adultos mayores a veces son discriminados y lo cierto es que no es posible discriminar por el hecho de haber alcanzado una edad. ¿A qué edad se es anciano? ¿A ustedes qué les parece? A ver, la Organización Mundial de la Salud dice que se es anciano a los 75 años, mientras la Convención Latinoamericana para adultos mayores establece que se es adulto mayor a los 60 años. Lo cierto es que el coronavirus ataca más a las personas de más de 65 años. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Protegerlas. Pero esto no quiere decir tratarlas como imbéciles ni pensar en discriminarlas. Advierta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación número 4 estableció la posibilidad de que los jueces de más de 60 años y los funcionarios se tomen licencia. Pero no dijo, tómensela de forma obligatoria. Y de hecho, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora Elena Houghton, tiene más de 77 años. Y el presidente de la Cámara Civil de la Capital, doctor Amial, tiene más de 75 años y ninguno se tomó licencia. Es decir, es una posibilidad, se respeta al adulto mayor, se le da la posibilidad de que no aumente sus riesgos, pero no se lo obliga. No así con la resolución conjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estableció para los adultos de más de 70 años la necesidad de hablar al 147 cada 48 horas. ¿Para qué? Para poder ir a hacer las compras a la vereda de enfrente, para poder ir a la farmacia. Cada 48 horas el adulto mayor tenía que escuchar, si es que escuchaba, porque podía ser sordo, lo que ya sabía una y otra vez, y si no, no podía salir. Bueno, esto fue dictado exactamente el día 20 de abril del 2020 y fue declarado entró en vigencia el 20 de abril del 2020 y fue declarado inconstitucional al día siguiente, como no podía ser de otra manera. Los adultos mayores en geriátricos son un problema. Son un problema porque son comunidades vulnerables, donde aumenta el riesgo de contagios, donde, miren cómo, esta es la situación que están en un geriátrico. No hay posibilidad de aislamiento en un geriátrico. Y por otra parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha prohibido que los familiares vayan a ver a los adultos mayores, con lo cual los familiares no se enteran de lo que está pasando. Y hemos tenido casos de contagios masivos y de contagios masivos y escandalosos en los geriátricos. La situación de los adultos mayores es de muchísima vulnerabilidad porque las personas con discapacidad pueden salir a pasear todos los días si tienen una discapacidad psíquica, pero los mayores de 60 años no pueden hacerlo. Los derechos humanos no inviolables ni aun en caso de pandemia, discriminación por discapacidad. Miren qué pasa con el tema de los discapacitados. Los discapacitados necesitan muchísima atención y cuidado y sin embargo les han sido suspendidas los centros educativos terapéuticos, los centros de día, los servicios de rehabilitación, los servicios de apoyo e inclusión educativa. Y entonces es la familia la que se tiene que hacer cargo del discapacitado, salvo que este estuviera internado. Claro, el discapacitado sufre mucho. ¿Por qué? Porque no llega a entender qué es lo que está pasando. Y como no llega a entender qué es lo que está pasando, le cuesta mucho aceptarlo, sobre todo en algún tipo de discapacitados que requieren mayor ejercicio que otros o que su cura solamente está dada por el ejercicio. Así se presentó un caso de un niño con un problema de discapacidad cuya única medicina era salir a caminar 25 metros diarios y no se puede salir a caminar. Entonces se planteó un amparo y se le hizo lugar y a partir de allí se dictó la resolución 470 del 11 de abril del 2020 que permite a las personas con discapacidad salir a pasear con una persona de su entorno, salvo que tenga más de 60 años. Nadie sabe por qué. Para poder acceder a esto tienen que tener una recomendación médica en formato digital. Esto viene, ya les digo, del caso del niño autista. Este niño autista que necesitaba caminar y Y no entendías que no podía caminar. Y al no poder caminar empezó a autoagredirse a sí mismo y después agredir a su hermana de 8 años y se le permitió salir a caminar. A muchas personas con trastornos psíquicos les ocurre eso. Por ello, se requiere un certificado de discapacidad para salir a caminar, aun cuando este certificado no esté vigente, y una recomendación médica en formato digital. El acceso a la salud cada día se niega más y los tribunales federales están llenos de amparos de salud que son habilitados teniendo en cuenta que la feria judicial no se sabe cuánto tiempo va a durar. ¿Qué pasa con los muertos? Los muertos que lamentablemente mueren en soledad, sin que nadie los pueda auxiliar, sin que nadie esté a su lado. El cadáver no puede ser velado porque los velorios con muchas personas están prohibidos, al igual que ciertas ceremonias fúnebres con muchas personas. Pero lo que sí debe haber es la posibilidad de celebrar ritos. Lo que puede estar prohibido es aglomerar personas, cosas que en la actual situación es razonable evitar. No es necesario incinerar a las personas que mueren de COVID. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que es lo mismo incinerar que enterrar y que debe haber una correcta identificación de los cuerpos. Como yo les dije hace un rato, y para finalizar, el deber de asistencia es lo más importante en este momento. Resulta indiscutible que sin la asistencia familiar va a ser muy difícil salir de esta gravísima crisis, sin igual que nos preocupa a todos y que no termina con el día que se levanta el aislamiento social, preventivo y obligatorio. ¿Y qué va a pasar después? Bueno, eso me lo tienen que decir ustedes. Para ello, yo les traigo este cuadro. Este cuadro es el cuadro de la barca de la Medusa, de un acontecimiento que conmovió a Francia, un barco que naufragó y no venía ninguna nave a rescatarlo. Y en este barco se ven las caras o las actitudes que adopta la gente en los momentos límites de la vida. ¿Cuántas veces atravesamos situaciones difíciles? El coronavirus es una situación difícil. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a adoptar la situación de la parte inferior de la pantalla? ¿Y nos vamos a dejar derrotar? ¿Vamos a tirar a la deriva todas nuestras fuerzas y vamos a decir, acá no se puede hacer nada? ¿O vamos a creer que no tiene solución? Que ha llegado para quedarse. O vamos a pensar o a dudar de todo y de todos. O somos los que mantenemos la esperanza por encima de todos. Pero usted dice que no hay ningún barco que venga a rescatarlo, y sin embargo, hay un grupo que mantiene la esperanza y no deja de esforzarse para llegar al triunfo. Esperanza es decidir triunfar en cada circunstancia que nos toca vivir. Yo tengo esperanza que vamos a salir de esta situación en forma mejorada. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Bueno, Graciela, muchísimas, muchísimas gracias por toda la exposición. Creo que por ahí, en base a todos los desafíos que nos trae esta emergencia sanitaria, esta pandemia, Con respecto a lo que es el derecho de familia, también se esclarecieron un montón de cuestiones, así que agradecerte plenamente por toda la predisposición de siempre. Y bueno, esperamos poder contar también con tu presencia nuevamente más adelante en nuestra casa de estudios cuando se nos permita poder reunirnos allí. Así que bueno, agradecerte y a todos los chicos, los estudiantes, graduados de nuestra casa de estudios y público en general que se ha ido sumando, agradecerles por sumarse a este tipo de actividades e invitarlos también al próximo encuentro que va a ser ahora a las 5 de la tarde con la profesora Irizasti, así que también invitarlos a que se puedan sumar. Pero bueno, gracias Graciela por toda la exposición y por el tiempo que nos has dedicado hoy con toda esta presentación.
Muy bien, si no hay ningún tipo de preguntas, los saludo y les deseo lo mejor y les pido que se cuiden.
Buenísimo, sí, ahí los chicos están agradeciendo, así que bueno, reiterarte los agradecimientos.
Hasta luego y saludos a la profesora Yurastasi.
Hasta luego.